Solo imagina que esta cuaresma será diferente de cualquier otra cuaresma que hayamos experimentado. Imagina que habrá muchas gracias que se nos ofrecen este año. Imaginemos incluso que Dios va a ayudar a transformar nuestras vidas con mayor libertad, mayor alegría y deseos más profundos de amor y servicio. Bienvenido a esta serie especial en Haciendo Eco Podcast titulada Cuaresma 2020. No se trata de a qué renuncias, sino en quién te convertirás. ¿Lo descubrimos juntos? Bienvenidos hermanos a esta mitad de cuaresma. ¿Saben? En este punto de la cuaresma siempre recuerdo la segunda carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 4 versículo 7 que dice: he competido bien, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Si lo vemos desde este punto, la cuaresma es un maratón y a veces las millas en el medio son más lentas que las millas al principio o al final. ¿Cómo te va con tus promesas de cuaresma, de oración, ayuno y limosna? ¿Has sido estable todo el tiempo? ¿Te has quedado rezagado un poco? ¿O la cuaresma llegó tan rápido para ti que aún no estás seguro de lo que estás haciendo por esta temporada? Y por si fuera poco, este virus, esta epidemia que está causando caos en todo el mundo. He estado reflexionando estos días, más específicamente creo que fue el miércoles, sobre la sabiduría que San Ignacio de Loyola podría compartir con nosotros sobre nuestra respuesta a esta pandemia. Estaba yo orando y de repente vino a mi mente una pregunta: ¿qué haría San Ignacio de Loyola en mi lugar? Y tú que estés escuchando esto dirás: oye, ¿qué te pasa, Angie? ¿Cómo que San Ignacio de Loyola y no Jesús? Bueno, tienen mucha razón en hacerte esta pregunta sobre mi pregunta, pero es que vamos, Dios, Jesús, es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y San Ignacio de Loyola es 100% como nosotros. Me refiero en que es humano como nosotros. Y Jesús, aunque es humano, también es divino, ¿no? Es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Creador. Y por eso es que a mi mente se vino más esta pregunta de ¿qué haría San Ignacio en mi lugar? Y es que también yo tengo mucha afinidad con este gran amigo que tengo en el cielo. Es bien chévere y de verdad recurres a él y intercede por ti como no tienen idea. Entonces, si todavía no lo conoces, te invito a conocerlo. Igual y tienes tiempo de sobra, ¿no? Bueno, hablo por los que ya están en cuarentena y que si no van a clases o no están en el trabajo tanto tiempo, ya saben. Bueno, entonces a raíz de esta pregunta, a continuación voy a leerles una carta que yo creo que el fundador de la Orden de los Jesuitas escribiría desde el cielo para todos nosotros, sus amigos, y contiene algunos consejos muy prácticos. Cielo, 17 de marzo de 2020, hora de la Tierra. Querida gente en la Tierra, veo que les está costando encontrar la actitud correcta frente al coronavirus. Eso no es extraño, En las últimas décadas, la ciencia ha progresado tanto que ha llegado a creer que se puede encontrar una solución a cada problema en poco tiempo. Ahora, está quedando claro en todo el mundo que esto es una ilusión. Para muchos de ustedes, esto es bastante confuso. Yo mismo he estado luchando con enfermedades crónicas durante más de 30 años. Como superior general de la creciente orden de los jesuitas, me enfrenté a todos los problemas posibles e imposibles día tras día durante 15 años. Me gustaría darles 5 consejos en estos tiempos difíciles. Son tomados de mi propia experiencia. Número 1. En el momento de este coronavirus, obedece a los médicos, los científicos y las autoridades competentes como si fuera Dios mismo, incluso si no estás de acuerdo con sus decisiones o no las comprendes bien. Ten la humildad de aceptar que vale la pena confiar en su conocimiento y su experiencia. Te dará una conciencia tranquila y te permitirá hacer tu contribución a la solución de la crisis. 2. Cuidado con el miedo. El miedo nunca viene de Dios y no conduce a Dios. El miedo a menudo te sugiere todas las razones posibles por las que deberías tener miedo. Mucho de esto es cierto, solo que no tienes nada que temer. El Señor cuida de ti ahora también. Lo sé por una fuente celestial bien informada. La experiencia ha demostrado que Dios puede escribir derecho en las líneas terrenales curvas. Atrévete a creerle. 3. En tiempos de crisis no te beneficias menos, sino más de la oración. Concédete este tiempo a ti mismo para disfrutar del amor misericordioso, inmenso de Dios, infinito. Es el mejor antídoto contra el miedo. 4. En mis ejercicios espirituales escribí: el amor debe manifestarse más por hechos que por palabras. Cuídense unos a otros de la manera que puedan con seguridad, especialmente recordando a los pobres y vulnerables. Finalmente, no olvides vivir y disfrutar la vida en todo esto. Pase lo que pase, cada segundo que te dan es un regalo único y precioso. El coronavirus no puede hacer nada para cambiar eso. Unidos contigo en la oración eterna, Ignacio. En toda mi vida, bueno, desde que... Bueno, porque digo en toda mi vida, sí, apenas llegué a tomar en serio esto de mi relación con Dios, y precisamente ahora más que nunca estaba valorando más la misa, vivirla al 100%, ¿no? Y mi corazón nunca había dolido tanto como ayer por la noche, jueves, me enteré que van a suspender las misas públicas también aquí en mi parroquia, así como ha sucedido, ya sé, en muchos más lugares. O sea, eso es a nivel mundial, ¿no? También a raíz de que supe que en muchos lugares pues estaban incluso cerrando iglesias y así, pues también me causó tristeza, porque muchos ya no pudieron asistir a misa físicamente y ser alimentados por el cuerpo de Cristo, por la Eucaristía. Y sé que para muchos de ustedes sus vidas se centran en una relación personal e íntima con Jesucristo en la Eucaristía. Es evidente que ahora en nuestras vidas estamos en medio de una batalla sin precedentes. Es una batalla que se libra en los 4 rincones de la tierra, y pone en peligro el bienestar físico y espiritual de todas las personas vivas del planeta. Imagínense cuán simplista debe sentirse el diablo en este momento cuando en toda la tierra ve a las iglesias católicas cerradas, canceladas las misas públicas, y Jesús encerrado y solo en los tabernáculos, en todas partes, o en casi todas, Me imagino a Satanás bailando arrogantemente en la zona final del infierno. Pero, hermano, hermana, durante este difícil momento no te dejes engañar por Satanás. Ya sabemos que este es mentiroso desde el principio. Cristo sigue siendo rey y Él está en su trono. Aunque pueda parecer a primera vista que la Iglesia Católica está perdiendo esta batalla, lo que realmente está ocurriendo en la Santa Madre Iglesia, como siempre lo ha hecho, protege con amor las vidas de sus hijos más vulnerables y que son en su mayoría ancianos y enfermos. Dios Padre es el Dios de la vida y vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. Por esta razón, yo creo que sí es algo coherente que mientras se continúa aprendiendo cuán letal es el COVID, es caritativo y apropiado para la Iglesia y sus fieles hacer sacrificios heroicos en la defensa de la vida humana. Recordemos que toda vida vale. Dicho esto, Jesús no puede ser contenido por este virus ni por otra crisis, por ninguna. Como lo hizo hace 2000 años, Jesús, como sanador y redentor, camina entre nosotros hoy e irá a donde lo lleve la voluntad del Padre. Estoy segura de que durante este momento crítico, en la medida en que estemos atentos y permanezcamos en estado de gracia, seremos testigos de milagros eucarísticos en todo el mundo. Y quiero contarles una historia aquí que leí mientras estaba investigando qué onda con la iglesia y este virus, ¿no? Toda esta crisis que estamos viviendo. La historia la cuenta un sacerdote. Pero bueno, antes de entrar en materia, bueno, en contarles esta historia, yo sé que ya hay muchos buenos artículos, videos que andan diciendo razonablemente qué hay detrás de la suspensión de las misas públicas, además de que te ofrecen consejos inspiradores sobre cómo hacer una comunión espiritual y pasar el día del Señor en un momento en que la participación en la misa es imposible. En este episodio me gustaría simplemente que reflexionamos a raíz de esta historia que les voy a contar, un poco sobre el regalo de la misa, que es el mayor regalo que tenemos de Dios en esta vida. Este es un momento extremadamente difícil para los católicos que aman y dependen de la misa, que es la fuente y cumbre de nuestras vidas como seguidores de Cristo y miembros de su iglesia. Pero el buen fruto puede provenir incluso de cruces tan pesadas, quizás especialmente de nuestras cruces más pesadas. Y un buen fruto que podemos cultivar ahora es un amor renovado por el sacrificio de la misa y un hambre por el sacramento de la Sagrada Comunión. ¿No creen? Bueno, aquí les va la historia del sacerdote. Dice que él hace como 20 años tuvo la tremenda bendición de visitar Irlanda por primera vez, siendo que él tiene antepasados y digamos que tiene sangre 100% irlandesa, ¿no? Y siempre había querido visitar esa tierra. Mientras él recorría el país, le impresionaron mucho todas las experiencias que él predijo: la gracia del pueblo irlandés, la belleza del paisaje, sus iglesias de piedra, las calles adoquinadas e incluso algunos bares irlandeses. Pero hubo un objeto que le provocó la mayor sensación de asombro y fue algo que nunca hubiera predicho cuando viajó para allá. Cuenta que un día estaba recorriendo una iglesia del pueblo en el condado de Clare con algunos parientes suyos irlandeses que eran primos lejanos. Esta era la iglesia en la que su bisabuela había sido bautizada y recibió su primera comunión. Al fondo de la iglesia le mostraron lo que sus primos describieron como una capilla de carretilla. Lo que él vio fue una capilla con marco de madera montada en una plataforma de aproximadamente 4 pies por 8 pies, con ruedas y manijas más o menos como los de una carretilla. Nunca había visto algo así antes, así que por supuesto preguntó a sus primos cuál era el propósito de esa capilla inusual. Sus primos le contaron la historia de una época durante la ocupación inglesa de Irlanda, cuando la celebración de la misa estaba estrictamente prohibida. La pena para los atrapados que asistieron a misa fue la incautación de sus vales de comida. Estos cupones eran boletos emitidos por el gobierno, canjeables por comida, la única comida disponible en Irlanda en ese momento. Entonces, si perdían los cupones, pues su familia se iba a perder esa comida. Era una sanción muy simple, pero a la vez muy severa, ¿no? La gente de este pueblo, como tantas personas en toda Irlanda, era lo suficientemente buena como para atesorar la comida espiritual más que la comida física. Así que construyeron esta capilla de la carretilla. A altas horas de la noche la gente bajaba esta capilla hasta la orilla del mar, que era el único lugar que ofrecía incluso un grado razonable de secreto. Y allí, al amparo de esa oscuridad, un sacerdote de la localidad subía a esta pequeña capilla y celebraba la misa en voz baja. ¿Se imaginan? Era una voz tan baja como para ser más bien un susurro, porque los aldeanos se apiñaban alrededor de su pequeña iglesia parroquial. ¿Se imaginan el contraste entre la intensidad de las oraciones de la misa mientras brotaban en los corazones de esas personas y el suave murmullo de sus voces reales? Igual podemos imaginar la devoción con la que recibieron el pan de vida, sabiendo que corrían el riesgo de perder su único pan terrenal. Es una buena historia, ¿no? Y las historias de celebrar la misa en condiciones de persecución son muchas, y todas, en mi caso, me parecen fascinantes. De hecho, la persecución era una parte tan regular de la vida en la iglesia primitiva que se usaba un nombre para la naturaleza oculta de la misa. Le llamaban la disciplina arcani o disciplina del secreto. Y esta necesidad de pasar a la clandestinidad ha sido un tema recurrente a lo largo de los siglos, incluso hasta ahora, en lugares donde está prohibida la práctica de la fe católica, pues continúan en la clandestinidad. También hay otra historia que cuenta este sacerdote de otro sacerdote jesuita, el padre Walter Sisket, que fue prisionero de la Unión Soviética y estuvo en campos de trabajo forzado de Siberia durante 23 años, desde 1940 hasta 1963. Y este sacerdote, el que estaba prisionero, cuenta en su libro Con Dios en Rusia la rara oportunidad que tuvo de celebrar la misa mientras estaba en este campo de prisioneros de Dudinka. La historia es, bueno, se las voy a leer porque la tengo aquí en la mano. Dice que es el padre Sisek escribe: esa primera noche nos trajeron medio litro de sopa y 200 gramos de kasha más agua caliente. Lo devoramos. Entonces, todos se derrumbaron en las literas de tablones como una compañía de hombres muertos. Después de años en prisión con poco ejercicio, este primer día de arduo trabajo había sido una tortura. Mis músculos estaban demasiado entumecidos incluso para doler. Cada tendón se sentía como un trozo de hilo que había sido desenrollado y desmenuzado en una cuerda. Hacia el final de la primera semana en Dudinka, el padre Casper, vino a buscarme al cuartel una noche. Algunos de sus polacos le habían dicho que había otro sacerdote en el campamento. Me encontró antes de que tuviera la oportunidad de buscarlo y me preguntó si quería decir misa. Estaba abrumado. Mi última misa se había dicho en Chusovoy hace más de 5 años. Los hombres del padre, el cuartel de Casper, eran en su mayoría gente polaca. Lo veneraban como sacerdote, lo protegían y él trataba de darles misa al menos una vez por semana. Hicieron el vino de misa para él con pasas. Los panes del altar de harina se apropiaron en la cocina. Mi cáliz esa mañana era un vaso de whisky. La patena para sostener al anfitrión era un disco de oro de un reloj de bolsillo. Pero mi alegría de poder celebrar la misa de nuevo no se puede describir. Hoy, en una época en que muchas personas están tentadas a preferir los llamativos servicios de la iglesia con un alcance emocional muy obvio, ahora es un buen momento para que veamos con ojos frescos la belleza y el genio de la misa, en la que los misterios más poderosos de Dios se comunican a simples mortales, mediante un ritual lo suficientemente hermoso como para celebrarse adecuadamente en la majestad de la Basílica de San Pedro, pero también lo suficientemente simple como para celebrarse en una capilla de madera montada en una carretilla en las playas de Irlanda. Un ritual lo suficientemente grandioso para ser celebrado por cientos de miles de personas en cada día durante la Jornada Mundial de la Juventud, pero también lo suficientemente breve como para ser memorizado, para que los sacerdotes devotos puedan escribir las oraciones de memoria y celebrar con solo unos pocos prisioneros acurrucados en una labor soviética donde están acampando. Un ritual lo suficientemente contemporáneo como para celebrarse en cada una de nuestras iglesias parroquiales. En la misa, el sacerdote dice una frase durante la consagración: hagan esto en memoria mía. Es la misma frase que dijo Jesús a sus apóstoles esa noche. Y el don, el misterio y el deber de la misa, primero confiada a los apóstoles, se ha transmitido de generación en generación de católicos desde entonces hasta nuestros días. Cada domingo tenemos el privilegio inestimable de reunirnos no solo para recordar lo que hizo Jesús, sino para hacer lo que hizo. Y hacemos esto en el tipo de recuerdo de Él que lo hace presente una vez más, presente de una manera que es más perfecta, más completa que cualquier otra forma en que encontramos a Jesús presente en nuestro mundo. Es lo que el Papa San Juan Pablo II ha llamado la presencia de Jesús por excelencia en nuestro mundo. En nuestro tiempo, por supuesto, enfrentamos no las espadas o pistolas de los perseguidores, no el miedo a la captura o a pasar hambre, sino solo un pequeño inconveniente: la necesidad de renunciar a un poco de tiempo, sacrificios tan pequeños que aquellos que han sido los perseguidos ciertamente rezarían y tal vez incluso llorarían por nosotros si supieran con qué facilidad nuestra generación se distrae de lo esencial. Sin embargo, hermanos, ahora nos enfrentamos a un sufrimiento agudo, una privación como la que ninguno de, bueno, aquí los mexicanos, nicaragüenses, españoles, italianos, estadounidenses de toda la vida hemos conocido. Se han suspendido las misas públicas y estamos invitados a ayunar, orar y descubrir una vez más las riquezas de la gracia divina que a menudo damos por sentado. Y así que quienes bajo las circunstancias ordinarias de nuestras vidas disfrutemos del privilegio de celebrar la Santa Misa en paz y libertad, nunca seamos tentados a usar palabras como aburrido para describirlo. Que nunca más pensemos en otras cosas como más importantes, sino que nuestros corazones ardan de acción de gracias por el increíble regalo de celebrar la misa, de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y para usar las palabras de San Pablo, de proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. La muerte que en cada altar católico nos trae nueva vida. Dios los bendiga, hermanos. Los acompaño en mi oración. Y recuerden que los sufrimientos de este mundo no se comparan a lo que nos espera allá arriba en el cielo. Tengamos esperanza, tengamos fe, oremos más que nunca y recuerda, quédate en casa.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangeli. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangeli.com. Nos escuchamos pronto.